como siempre, a Cambiando de Tema, un programa diferente, con muchas aristas, con temas diversos. Y hoy vamos a hablar de una fortificación insigne cubana, algo que nos identifica en cualquier parte del mundo y mucho más a la capital de Cuba. El Morro, el castillo de los tres reyes del Morro. Para hablarnos mucho más sobre esto, como siempre, nuestro arquitecto de cabecera, Rafael Fornés, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias. Es muy interesante el tema de las fortificaciones, ¿no? Uh-huh. El atractivo que tienen para la población y para también el turismo. E incluso se utilizan en muchas actividades culturales como la Feria del Libro, la Bienal de La Habana. Ya son espacios de una magnitud y una importancia y una jerarquía en la ciudad.
Ajá.
Que él, como tú decías, bien, es la identidad de Cuba y la imagen del Morro, la farola y el castillo como tal se identifica con el símbolo de La Habana, ¿no?
¿Y el cañonazo?
Sí, porque el cañonazo está asociado con las murallas.
Claro.
Habían siete puertas en las murallas que fueron demolidas, desafortunadamente, ¿no? Perdimos uh-huh. ese patrimonio. Pero las murallas tenían siete puertas y un pequeño foso. Y a las 9 de la noche se cerraban esas puertas.
Uh-huh.
Y era el anuncio de que la ciudad quedaba completamente aislada.
Para protegerse, sobre todo, ¿no?
Exacto. La Habana tiene una posición estratégica muy importante porque es el albergue de la flota.
Uh-huh.
La flota que venía de Cartagena y de Veracruz se unen en La Habana y en el viaje de regreso a España, ¿no? Ahí es donde hacen las últimas reparaciones, agua, y se organizan para el viaje del retorno.
Pero hablemos sobre todo del Castillo del Morro, que en muchas ocasiones, y quienes han visitado La Habana, es imponente verlo, ¿no? Donde está ubicado, como bien decías, evidentemente el faro del Morro que ilumina, pero sobre todo impresiona cómo permanece en el tiempo y además la utilidad que tuvo en el momento que se comenzó a construir, que no siempre fue de piedra, ¿no?
Hubo varios momentos, ahí hubo una especie de edificaciones, desde un principio ese promontorio, ese cerro, por eso se le llama el Morro, ¿no?
Uh-huh.
Tiene una importancia estratégica en la ciudad porque está en la entrada de la bahía, la boca de la bahía, ¿no? Ya empieza desde unos inicios a tener ahí una especie de alaya y una caseta y va evolucionando la fortificación. Te digo, esto ocurre desde que Hernando de Soto fue gobernador, ya está esta caseta que tiene unos 13 metros de altura. Hay algunos dibujos grabados que muestran algo de eso.
Uh-huh.
De una manera un poco inventada también, ¿no? Pero realmente el castillo como tal, que es, ¿no? El castillo, los tres reyes magos del Morro, me gusta decir completo, ¿no?
Sí, entonces, claro.
Este castillo se empieza a construir en 1589 y realmente se termina en 1630. O sea, una obra monumental y que lleva muchos años su construcción, ¿no?
Sí.
El ingeniero militar a cargo del castillo, Bautista Antonelli, que es un ingeniero italiano, que trabajaba para la corona de España. Era una familia de ingenieros militares, porque también estaba su hijo, uh-huh. Juan Bautista, y había una serie de familiares más, que eran un grupo, y trabajaban coordinados en todo este sistema de fortificaciones. Esto hay que verlo como un proyecto imperial de la corona española. Tiene una escala, yo diría, continental, porque incluye todas las ciudades periféricas,
uh-huh.
como Cartagena, Veracruz, en Santo Domingo, también hay fortificaciones.
Puerto
en Santa
Rico.
Marta. Exacto, las de San Juan, por ejemplo, son las que yo más conozco, no conozco las de Cartagena, pero las de San Juan son muy parecidas a las de La Habana. Es el mismo sistema, inclusive. Es una entrada de una bahía, en un promontorio, el cerro, el Morro. Ahí está San Felipe del Morro. Tiene la misma fecha de construcción que la de La Habana y es el mismo ingeniero militar.
Uh-huh.
Asociado con Cristóbal de Roda, que era primo de él también.
Claro.
Entonces son italianos que vienen a trabajar en estas obras de ingeniería, ¿no?
Uh-huh.
Es una obra monumental realmente y es impresionante su plano, ¿no? Cómo se adapta poligonalmente, es muy orgánica a la topografía. O sea, hay otras fortificaciones que tienen otro diseño un poco más ideal, ¿no? De una manera, son, o sea, perfectamente cuadradas, con los baluartes, ¿no? Esta es una certificación completamente orgánica y se adapta a la topografía. Y también es impresionante cómo la piedra, la roca, se convierte de pronto en el lienzo de la pared, de la muralla, ¿no? Uh-huh. Y es como si saliera de abajo de la tierra, ¿no? Este imponente castillo, que es impresionante, tiene unos fosos increíbles, ¿no? Y bueno, siempre ha jugado un rol de importancia.
Claro.
Joaquín Báez, que es un gran historiador, arquitecto, fue decano de la Universidad de La Habana, es graduado de Cornell University, es un gran arquitecto. Los pone juntos al morro y a la punta. O sea, no se puede separar el morro de la punta. Son obras que se comenzaron a la vez y paralelas, una a cada lado del canal de entrada de la bahía.
Claro.
Porque son obras complementarias. El mismo sistema ocurre en San Juan. Es un sistema estratégico militar de combate, ¿no?
Uh-huh.
En San Juan tenemos a San Felipe del Morro y en el otro lado del canal de entrada tenemos el Cañuelo. Bueno, el nombre original es el Fortín de San Juan de la Cruz. Que es una especie de fuerte pequeño cuadrado. En La Habana tenemos La Punta, el uh-huh. famoso castillo La Punta, que es medio cuadrado, pero está de una manera como un paralelogramo, ¿no? Un cuadrado perfecto, ¿no?
Oh, ya.
Pero entendido. Más o menos tiene esa orientación con los cuadros de las esquinas, ¿no?
Sí.
Pero este tipo de fortificación, en primera, había una cadena que cerraba la bahía también.
Claro, o sea, de un lado o el otro, claro, por supuesto, sí.
Para impedir que entraran los barcos. Hay dibujos antiguos donde se ve esa cadena presentada, ¿no? Uh-huh. Planos, ¿no? Y, o sea, existe una conexión entre las dos orillas, ¿no? Porque bloquean de esta manera la entrada de la bahía. El morro, básicamente, hay incluso dibujos fantásticos que muestran los cañones, pero recuerda también que el morro tiene dos adiciones, que es la pastora y los 12 apóstoles, que son baterías. O sea, a nivel de tierra, a nivel bajo, tiene las baterías de la pastora y los 12 apóstoles, que son 12 cañones que están enfocando ahí, defendiendo eso, uh-huh. que son impresionantes, esos 12 apóstoles. Tienen nombres interesantes, que son apóstoles, pero son cañones, ¿no?
Claro, claro, precisamente, pero además porque eso lo que hacía era que ese tipo de fortaleza fuera un poco más inexpugnable, ¿no? En el sentido
absolutamente,
que lo crearon.
Imagínate, era la fortificación más importante de las Américas. Y bueno, constante ataque de piratas, y bueno, después el ataque inglés.
Claro, la toma de La Habana por los ingleses, por supuesto.
Exacto. El morro juega un papel importante en esta epopeya, ¿no? Pero bueno, es importante lo que quería explicar, que tipológicamente estas fortificaciones funcionan con complementos, ¿no? Que es el castillo de la punta y el castillo del morro viene siendo como un solo castillo, es lo que quiero significar acá, ¿entiendes?
Sí.
Entonces, lo mismo ocurre en San Juan, que es maravilloso, son impresionantes las fortificaciones
de
San Juan.
¿Ven? Por supuesto.
Incluso... bueno, la cabaña es después, 1774, es después del ataque inglés, ¿no? La cabaña, que es uno de los más grandes de América, yo uh-huh. diría que es el más grande, está ahí compitiendo con el de Cartagena de Indias, pero es muy extenso la cabaña, pero es posterior al ataque inglés, ¿no? Uh-huh. Y es una edificación complementaria. Ya Antonelli había advertido del peligro de no fortificar esa zona donde está la cabaña, y precisamente por ahí entran los ingleses, ellos entran por detrás. Ellos desembarcan en la playa del Chivo y atacan por detrás. Acampan en Cojima, que está un poco más al este. Entonces después entran por detrás y logran con sus zapadores abrir una brecha y penetrar en la fortificación.
Claro, que era donde estaba, digamos, el punto flaco que tenía, ¿no? El talón de Aquiles en ese momento.
Se cuela por un lado, una brecha con zapadores y se mete por ahí, se meten las tropas. Y uh-huh. toman el agua. Eso duró 40 días el sitio. La operación es una operación increíble, ¿no? Hay grabados maravillosos y pintura. Yo vi estos grabados en el Museo Colonial que hay aquí en Miami recientemente, ¿no? Uh-huh. Es una serie de grabados del ataque inglés donde muestra esa batalla, ¿no? Este sitio. Habían 28 navíos de guerra, pero habían 145 buques transportando cosas, ¿no? 10.000 soldados y alrededor de 4.000 esclavos estaban en esta contienda.
Sí,
¿no?
Una operación y, grande para la época.
Sí, bueno, tomaron.
Enorme.
La Habana, definitivamente la uh-huh. tomaron. y estuvo bajo el imperio inglés con la bandera y todo en el morro. Uh-huh. O sea, el morro tuvo la bandera española y la bandera inglesa y la norteamericana y después la cubana.
Claro.
O sea, ha tenido varios blasones, ¿no? Uh-huh. Y también tiene un sistema de señalizaciones muy interesante.
Uh-huh.
Eso es algo que ellos tienen un sistema de banderas que tienen unos significados, ¿no? Se pueden leer, son símbolos marítimos. Entonces anuncian el barco que entra, el país a que pertenece el barco, el tonelaje que tiene. O sea, hay una serie de lenguaje a través de banderas y señalizaciones ahí mismo en la caseta del morro que muestra todo eso porque La Habana es una ciudad muy marítima. E incluso las casas habaneras, muchas tienen unos como una especie de torre que da acceso a la azotea. Y
tienes razón, sí.
Right? Eso es de origen árabe también, ¿no? Pero esas torrecillas permitían, bueno, de una manera disfrutar también la brisa nocturna, ¿no?
Claro, necesaria, necesaria en el Caribe.
Pero también permitía avistar los buques que estaban llegando. Entonces, tú sabes, tú eras incluso un noble o lo que fuera, tenías tu palacio y estabas ahí arriba y mirabas y dices, amiga, vino, ya llegó el barco de España o llegó el barco de cualquier lugar, ¿no? Tenías la noticia.
Tenías el acceso a la información que decimos ahora, ¿no? Sin necesidad de entrar a los sitios de internet que ahora consultamos, bueno,
era
un momento visual.
Exacto.
En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde. Por las ondas de Radio Martí. Y a través de Radio Televisión Martí.com.
La voz. Barcelona. El lenguaje humano.
Hey, hey, hey.
Los efectos.
Like
el lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones.
Barcelona.
Cambiando de tema.
Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martí. Rafa, y ahora te voy a hacer una pregunta, porque mencionaste este sistema de banderas, de aviso. ¿Ese sistema solamente se da en el Castillo del Morro, en La Habana, o tú lo has podido comprobar, por ejemplo, en San Juan? No lo sé.
No tengo idea. Interesante tu pregunta. Muy interesante. Yo tenía incluso un librito que tenía los significados de las banderas.
Ah,
o sea,
sí.
Como la traducción de lo que significaba.
Sí, el lenguaje que te utiliza, por supuesto.
Sí, una agenda, por ahí tenía algo de eso, pero no recuerdo. Y es buena pregunta, es probable que fuera un sistema que se utilizaba en las otras colonias también. Es probable. Es algo sin duda medieval, ¿no?
Claro.
Una tradición medieval, pero muy linda, ¿no? Como hablabas del cañonazo también, ¿no? Que también es un elemento interesante de cómo esa ciudad entera se duerme, ¿no?
El cañonazo de las 9 en La Habana, yo creo que es algo histórico. Todo el mundo ahora está pendiente de lo que pueda suceder en el Castillo del Morro durante siglos. Los habaneros lo han seguido.
Bueno, yo te digo, yo soy habanero del Vedado, de Cojima. En el Vedado se oye el cañonazo.
En el Vedado se oye.
O sea, tú andabas por la calle caminando y de pronto dices, son las 9, sin mirar el reloj.
No había necesidad.
Las 9 de la noche. Te quedaba tiempo para seguir o regresar. Era interesante. Son como las iglesias en Roma que se baten campana y te están dando un horario, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante que se haya mantenido esa tradición también ahí hay una, ellos hacen un show ahí con los vestidos militares originales de los españoles, y muy interesante. Ahí hemos llevado incluso a los estudiantes y es un turístico, sin duda. Lo hacen en la cabaña, la ceremonia, ¿no?
Y ahora te voy a hacer mucho más, porque claro, el Castillo del Morro, la utilización que se hizo, bueno, evidentemente como fortaleza, pero en un principio los constructores, los estrategas de la construcción del Castillo del Morro también decidieron crear en ese momento cárceles, ¿no?, para poder tener a las personas, o eso se añadió después. Y quiero que me hables incluso mucho más de lo que sería el Faro del Morro, que es bellísimo, ¿no?, poderlo ver.
El faro es posterior, ¿sabes? El faro es del 19.
Es un añadido después.
Es un añadido de... Bueno, había una, ahí había como una especie de atalaya, y había, hubo, ¿sabes?, de alguna manera, pero como tal, como se configura, ¿no?, con esa, es una columna, realmente el faro es una columna dórica, bellísimo, es una pieza increíble, ¿no? Es de 1844. Ajá. Uh-huh. Y tuvo varios sistemas, ¿no?, de gas, hasta que se determinó con el sistema actual, que es más contemporáneo, ¿no?
Claro, se va actualizando, como todo.
Exactamente. Y, bueno, una columna impresionante. Tiene 30 metros de alto.
Es bastante alto.
Pero está encima de una montaña, o sea, de una de las elevaciones más altas de la ciudad, si te pones a ver, ¿no? A
sí.
No ser ya en el Vedado y eso, que se construye en la... El príncipe en otro promontorio, ¿no? Pero básicamente es eso le añade, aparte de la... Está el cerro como parte, después viene la fortificación y después viene la torre. Entonces tiene una altura considerable y la visibilidad es bastante importante, ¿no? Y sirve también de guía
a las embarcaciones.
Exactamente.
Cumple su cometido.
Exactamente. Es muy bello el faro como tal, ¿no? Tiene una belleza, una simplicidad. El castillo tuvo varios momentos, porque después del ataque inglés se transformó, se rehabilitó, ahí entraron otros ingenieros militares, tuvo Silvestre Abarca y Agustín Crame, que son los que están entonces a cargo de las fortificaciones post-ataque inglés, ¿no? Uh-huh. Ellos también construyen el Príncipe, Atarés, entonces empiezan un poco a entender las fortificaciones al resto de la ciudad. Y ahí, en ese periodo, el castillo también sufre transformaciones. El colega Francisco Bedoya ha hecho unas ilustraciones fantásticas, unas perspectivas aéreas como grabados antiguos, donde muestra la evolución del morro en ese momento, ¿no? Uh-huh. La transformación. Y lo dibuja antes y después, ¿no?
Yeah.
Es una ciudadela. Y un cuartel que aprieta una dotación militar, soldados enorme. Por supuesto, casi todas las fortificaciones en el mundo, de algún momento a otro, se han convertido en todos los países en prisiones.
Sí.
El médico que curó el ataque que le hacen a Lincoln, al presidente Abraham Lincoln, estuvo preso en una fortificación,
en
las tortugas. Las fortificaciones, como son inexpugnables, se pueden convertir de pronto en prisiones.
Claro, se tienen diferentes usos. Acaban teniendo.
Curiosamente, en una ocasión, en uno de mis viajes, yo regresé muy entusiasmado con la restauración del morro, ¿no? De que diga, bueno, del morro también, pero se hizo el morro y la cabaña. Fueron obras monumentales de restauración. Lo hizo la Oficina del Historiador con el Ejército, con las Fuerzas Armadas. Muchos de los soldados que regresaban de Angola lo hicieron a trabajar ahí. José Capello, que era el arquitecto a pie de obra, un arquitecto brasileño, amigo, falleció, pero estuvo a cargo de todas estas obras. Y realmente después han tenido aspectos cuestionables, ¿no?
Ya.
Pero claro, sin duda, recuperarlas y darle un uso es algo muy interesante que ha ocurrido con ellas. Realmente se le han hecho unos restauros que han afectado la piedra. O sea, es algo increíble que en la contemporaneidad nosotros a veces usamos productos y técnicas que no corresponden con...
Que no se respetan, claro.
Y hacen más daño que los 500 años que pueden tener, o 300 años, lo que sea. Pero bueno, son obras monumentales y de alguna manera se mantuvieron. Y yo contándole a un amigo en una reunión, me dice, Sí, sí, yo lo conozco muy bien. Yo estuve preso ahí varios años.
Fíjate.
Y digo, oh, my God. Hay una película también, la de la vida de Fernando Arenas.
Sí.
Antes se anochezca, que aparecen imágenes ahí de las mazmorras.
Tienes razón.
Y, sí. Y bueno, en esta de Plantados, la película Plantados también se muestra en un momento algo similar, ¿no?
Claro, del hilo Vida Plana. Sí, porque...
La mazmorra, las mazmorras de donde... Pero son cárceles que van desde el Machadato, esas cárceles, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, al perder la importancia militar, aunque siempre la tiene de alguna manera, porque en la guerra hispano-cubana norteamericana, ahí en Puerto Rico le cayeron a bombazos a los americanos, al mozo, ¿ok? Y entonces tomaron ahí... Sí. O sea, que siempre, y en la Segunda Guerra Mundial se le construyeron, porque yo los he visto, a ambos castillos de Puerto Rico, se le construyeron instalaciones contemporáneas, ¿no? Como especie de búnker.
Claro, cosas que se le van añadiendo y a veces, como bien dices, van en detrimento de lo que es la construcción original, cuando ya es historia, ¿no? El tiempo vuela, yo creo que debemos seguir hablando de las fortificaciones, porque tenemos miles que ver y sobre todo, además, historias que contar de cada una de ellas, Rafa.
Imagínate, son temas fascinantes, ¿no?
Me imagino.
Realmente puede estar hablando horas de estas cosas.
Por supuesto.
Y bueno, nada, son anécdotas y vivencias que uno puede comentar. Para finalizar, yo quisiera decir que es importante, es increíble la serie de grabados de Dominique Serres, de esta epopeya que hablamos, este ataque inglés, ¿no?
Uh-huh.
Que fue radical, fue importante, porque cambió el sentido de la cubanía enormemente al permitir el comercio. Y finalmente, yo quisiera decir, en cierta manera, quizás la fortificación dividiera en un momento un estudio y quizás repellarla. Porque yo recuerdo que hay lienzos que están con repello, con estuco. Y el de San Juan de Puerto Rico, que bueno, Puerto Rico, tú sabes, está conectada con Estados Unidos.
Claro.
Hay un proyecto para repellar todo el puente del Morro de San Juan, que es tan grande como el de La Habana.
Uh-huh.
Y hay otro también que yo quisiera aplicar a San Agustín, que yo considero que San Agustín es también parte del sistema de fortificaciones de La Habana.
Definitivamente.
El castillito de San Marcos, que es de Coquina y está en poco mal estado. Y ya hablamos allí con los especialistas y les sugerimos que debía atropellarse. Eso es un proyecto para atropellarlo. Y creo que hay algo de eso.
Bueno, estaremos pendientes, como siempre.
Hay que proteger los monumentos de historia, pero te digo, están construidos de una manera tan sólida que permanecerán ahí, eso es eterno, ¿entiendes? Eso trasciende cualquier catástrofe.
Por supuesto. Rafa, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema. Seguiremos contando con esa visión arquitectónica que siempre nos das.
Gracias.
Ya saben ustedes, así nos despedimos, Jaime Almiral y Ariane González. Hasta la próxima.
Para mírate el corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí.